Escuchemos la memoria. 50 años del golpe de Estado. La represión, los inicios. Desde las primeras horas del martes 11 de septiembre del 73, se aplicó la ley marcial ante cualquier presunción de resistencia. Por esos días la conmoción fue mundial al informarse por la propia televisión oficial sobre la quema de libros por parte de militares a modo de amenaza y escarmiento. Eran los signos de lo que se vendría en los meses y años siguientes como política represiva y de exterminio.
Se va a aplicar la ley marcial a toda persona que se le sorprenda con armas o explosivos. Va a ser fusilado de inmediato, sin esperar juicio sumario ni sumario.
A continuación, se va a dar lectura al bando número 10. Las personas más adelante nombradas deberán entregarse voluntariamente hasta las 16:30 horas de hoy, 11 de septiembre de 1973, en el Ministerio de Defensa Nacional. La no presentación le significará que se ponen al margen de lo dispuesto por la Junta de Comandantes en Jefe, con las consecuencias fáciles de prever. Carmen Gloria Aguayo, Carlos Altamirano Orrego, Clodomiro Almeida Medina, Laura Allende Gossen, Jorge Arrate Macmillan, Vladimir Arellano, Pascal Barraza Barraza.
Se ha realizado la incautación de gran volumen de literatura marxista. Efectivos militares tienen en este instante acá, en una de las plazas de la remodelación San Borja, ubicadas en las esquinas de Lira con Marcoleta, aproximadamente 50 libros, tras haber quemado bastantes números ya. Chile 1971, habla Fidel Castro, las guerrillas del Perú.
La detención del músico chileno Víctor Jara en el campo de prisioneros Estadio Chile, se conoció por boca a boca a través de testimonios de personas detenidas en ese recinto los días siguientes del golpe de Estado. La noticia sobre su asesinato solo apareció en una pequeña nota de la prensa autorizada por el régimen. La valerosa acción de un trabajador en la morgue logró reconocer el cuerpo, informar a su viuda y darle sepultura. Joan Jara relata los hechos.
Estuve en el Estadio Chile hasta el jueves en la tarde. Fue ejecutado jueves en la tarde. Después de mandarme un recado, no, que tuviera valor, a través de un compañero que salió del estadio. Pero yo no supe de esto hasta el martes en la mañana, cuando me vinieron a avisar que lo habían reconocido en la morgue, bajo, digamos, NN masculino. Ahí lo fui a identificar, estaba acribilado a balas en el pecho, con su ropa rota, así, todo machucado. Pero tuve permiso de sacarlo y fue sepultado inmediatamente.
¿Por qué lo mataron?
Porque cantaba.
No, salió un pequeño parágrafo en la segunda, diciendo que decía que había, que Víctor Jara había muerto, pero como si había muerto de una enfermedad, una cosa así. No me acuerdo exactamente lo que decía, pero ciertamente no. Y que fue enterrado en forma particular, o sea, privado, por su familiario, una cosa así.
El relato de la época avanzó desde los bandos militares al Plan Z, profusamente difundido por la prensa de la época, que operó como marco discursivo para justificar las graves, gravísimas vulneraciones a los derechos fundamentales a miles de ciudadanas y ciudadanos. El enemigo de esta guerra estaba al interior del país, contaba con un plan y había que eliminarlo.
Todos los pormenores sangrientos y criminales del siniestro Plan Z en Arica fueron revelados hoy a los periodistas por oficiales del Regimiento Rancagua. Sus alcances en cuanto a baño de sangre y horror que proyectaban los extremistas del Partido Socialista ya estaban perfilados desde hace algunas semanas, pero ahora con la captura de un médico de esta zona, en Pedro de Valdivia, portando documentos que complementan este siniestro plan mortal, fue posible determinar los alcances totales del mismo.
Yo estoy convencido que el Plan Z, que es un compendio de planes menores, fue elaborado y preparado, o asesorado, mejor dicho, por extranjeros que tienen práctica en esta clase de planes. No me puedo quedar al margen de pensar que solamente fue elaborado de gente de acá. No, esto fue elaborado, puedo asegurarlo, por especialistas en estas materias. Y me atrevo aún más a decir que eran señores cubanos.
La declaración de guerra interna contra los partidarios de la Unidad Popular marcó la fuerte acción represiva de los primeros años de la dictadura. Fusilamientos en poblaciones y lugares de detención, aplicación de la ley marcial, allanamientos y detenciones masivas, consejos de guerra, desaparición de cuerpos y entierros clandestinos en fosas comunes, interrogatorios con tortura y tratos crueles e inhumanos, instalación de campos de prisioneros en todo el país, operaciones militares para sembrar el terror y alinear a los mandos militares bajo los preceptos de la doctrina de la seguridad nacional. Un caso emblemático fue la Caravana de la Muerte, encabezada por el general delegado Sergio Arellano Stark, que operó entre fines de septiembre y octubre de 1973, recorrió 16 ciudades y tuvo como resultado 97 presos fusilados sin entrega de los cuerpos a sus familiares, quienes hasta hoy buscan los restos de sus seres queridos en las arenas del desierto nortino.
Hay algunos sectores que pretenden, con o sin intención, crear algunos conflictos artificiales que estamos en condiciones de reprimir con el máximo de energía, porque antes que nada para nosotros está la tranquilidad social.
En septiembre de 1973, se instalaron campos de prisioneros en todo el país. El informe Valech sobre prisión política y tortura consigna más de 800 recintos entre reconocidos y clandestinos que funcionaron en distintas épocas del período 1973-1989. Entre los campos de concentración abiertos en los primeros días después del golpe de Estado estuvieron el Estadio Nacional, barcos de la Armada y de la Sudamericana de Vapores en Valparaíso, las dependencias militares de Isla Quiriquina, estadios regionales y regimientos que reunieron a cientos de miles de prisioneros políticos. En esos lugares hubo fusilamientos y se aplicaron feroces torturas a los detenidos y detenidas. Ya en los primeros meses se establecieron los campos de larga estadía, tales como Ritoque, Chacabuco, Pisagua y Tres Álamos. En el campamento de Isla Dawson vivieron su duro cautiverio gran parte de las máximas autoridades de la Unidad Popular, entre ellos el exministro José Toá.
Las víctimas del pronunciamiento militar son mínimas. Los altos ejecutivos del régimen anterior fueron trasladados a un lejano lugar en el sur del país.
No tenemos conocimiento de cuál es exactamente nuestra situación, porque esta no ha sido esclarecida. Y todos estamos anhelosos de que se acelere los procesos para poder enfrentar nuestra responsabilidad y conocer nuestra suerte final.
Madre, estamos desesperadas. Mire usted que no nos dan una noticia de nada. ¿Hasta cuándo? Son 12 días, por Dios. No podemos soportar más. Ya está bonito. Y mi único hijo que está ahí.
Sí, yo trabajé en el diario La Nación, que era el diario oficial del gobierno, y posteriormente trabajé en las radios de la Universidad Técnica del Estado. Estaba en eso cuando me detuvieron.
Yo trabajaba de reportero en la radio de la Universidad Técnica del Estado.
Yo era el director de la radio Luis Emilio Recabarren de Santiago.
Yo era reportero del diario del Siglo.
Yo director del diario Clarín de Santiago.
Yo no tengo cargo alguno, como la totalidad de los prisioneros acá. Llevamos casi 5 meses prisioneros y no tenemos proceso alguno.
Mi nombre es Luis Velázquez Ogalde.
¿Desde cuándo está usted en Pisagua?
Del 6 de diciembre de 1973.
¿Usted era militante de algún partido político?
Sí, milité en el Partido Comunista.
Adolfo Aranda Ponce.
¿Desde cuándo está aquí en Pisagua?
Del 11 de diciembre.
¿Cómo pasa sus días?
Bueno, la mejor manera de tratar de pasar es salir a trabajar para tener un aliciente de olvidarse de todos los que los pueda pasar más adelante.
¿Usted fue militante de algún partido?
Sí, el Partido Radical. Y yo por el momento soy dirigente sindical hasta que me trajeron el 11 de diciembre del 73.
¿De profesión usted qué hace?
Soldador.
Leonor Álvarez Reyes.
¿Fue militante de algún partido?
No, de ninguno.
¿Desde cuándo está aquí?
Del 23 de noviembre.
¿Y hasta cuándo se quedará?
Bueno, hasta que lo disponga el comandante.
Soy el Pijol.
¿Usted militante, fue militante de algún partido?
Militante del Partido Comunista.
¿Fue detenido cuándo usted?
El 20 de diciembre.
¿Y hasta cuándo piensa que se quedará aquí?
No sé, eso tendrán que ver las autoridades. En el Consejo de Guerra tarde.
¿Su nombre, por favor?
Patricia Pizarro Letelier.
¿Desde cuándo está aquí, por favor?
Estoy detenida aquí desde el 15 de noviembre del 73.
¿Usted fue militante de algún partido?
No, solamente pertenecía a una agrupación estudiantil de izquierda.
Escuchemos la memoria. 50 años del golpe de Estado. La represión. Los inicios. Una producción del programa Radio Escuela. Subdirección de Cultura, Municipalidad de Santiago.